En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Llegó el momento de arrancar este teléfono público de Radio Metrópoli, dándole a usted las gracias por el favor de su atención, por estar desde tan temprano con la estación de las noticias y quedarse en la diferente barra de servicios que tenemos prácticamente hasta las 8 de la noche, cuando concluyen transmisiones en vivo con Punto y Seguido. Estamos listos para recibir su comunicación. Le recuerdo que tenemos dos líneas telefónicas de cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, que hoy atiende Noemí Hilarios. Está Luis Durán en los controles. En este micrófono le saludo a su servidor Víctor Montes Rentería, con la atención también al chat de manera directa, 33-11-55-19-62. 33-11-55-19-62. Vamos a darle salida a sus mensajes, a la participación que ya tenemos y va llegando en este espacio. Y le quiero hacer una recomendación, porque traigo un caso particular que más adelante voy a pasar ya en lo corto yo al Ayuntamiento de Guadalajara, porque esto vale para todos, no por lo que yo viví el fin de semana, sino porque vale para todos. Y no me pasó a mí, le pasó a una persona que conozco. Cuando usted sea sujeto de un accidente vial, cuando usted le ocurre un percance y a lo mejor, no sé, digamos que el responsable se evade y usted tiene que ir por sus propios medios a la Cruz Verde, Cruz Roja, es importante que refiera todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo que pasó. Es decir, estaba en la esquina, no sé, de Juan Manuel y la Calzada de Independencia cuando una moto me atropelló o un carro me aventó y se fue, ¿no? Y ya entonces el médico le explica a usted eso y él le va a hacer ya un historial clínico de cómo llega, qué lesiones tiene y se levanta lo que es un parte médico. Ese documento es muy importante que usted, cuando termine la atención, lo pida, por lo menos en copia, pero tiene usted derecho como paciente que se lo entreguen, porque se va a necesitar para futuras atenciones. Lo digo porque en el caso del que me acabo de enterar, de esta persona que conozco, en la Cruz Verde Ruiz Sánchez le negaron el parte médico a la familia. El accidente ya pasó, por supuesto, eso ya ocurrió. Entonces, el tema aquí es que cuando ellos, yo les recomendé que después del accidente para este muchacho se fueran al hospital civil, el médico del hospital civil quería el parte médico. Y ellos dicen, pues no tenemos parte médico porque no nos lo entregaron. Entonces, a lo que voy con toda esta historia es que usted tiene derecho y la dependencia municipal la obligación de entregarle parte médico, porque esa es información que también le corresponde al paciente. Quien se niega a entregarlo, entonces comete un error y tiene que investigarse qué fue lo que ahí ocurrió. Entiendo que a lo mejor ya pasó el tiempo, o era un médico de guardia, o no sé lo que haya sido, pero por Dios, un poquito de sensibilidad para resolver a la familia sus problemas. El paciente tiene fractura de cráneo, el paciente tiene que ser revisado por el neurólogo en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y el paciente, si no es por la buena voluntad del personal médico del civil, el paciente se queda sin atención. Entonces, esta persona, que trae un problema severo, pues se puso en riesgo su seguimiento y a su tratamiento médico, debido a que en la Cruz Verde de Guadalajara le negaron el documento. Entonces, el mensaje para todos es, no se dejen, exijan siempre su parte de lesiones y llévenselo consigo porque lo pueden necesitar más adelante. Para fines legales, para defenderse de quien los lastimó o reclamar a quien los lastimó, o para fines médicos, para el seguimiento de la situación, de lo que ocurrió, qué lesiones tenía, qué medicamentos se administró, qué primeros auxilios se le dieron a la persona, ese tipo de cosas. Entonces, aprendamos a defender nuestros derechos y, señores del ayuntamiento y los ayuntamientos en general, obliguen a sus servidores públicos a que sean responsables con los procedimientos. Entendemos que las guardias son complicadas, que hay muchas cosas por hacer, que luego de repente se hacen bolas, sí. Pero su obligación es de entregar y cerrar los procedimientos también en lo administrativo de manera correcta y adecuada. Así que ahí está el consejo para todos, para que no les pase lo que a este muchacho. Necesito que se enseñen a defenderse, y si no los atienden, si les niegan algún documento, nos avisan, por favor. Esto, pues le reitero, pasó en la Cruz Verde Ruiz Sánchez del municipio de Guadalajara. Vamos con la participación del auditorio. Dice aquí, subdividí mi propiedad y recibo de agua, o el recibo de agua sigue llegando a mi nombre con cantidades estratosféricas. no lo han cambiado. ¿Qué repercusiones legales hay si no lo cambian? Yo no puedo hacerlo, no tengo la autoridad porque ya no es mío ese inmueble. Ya está escriturado debidamente a nombre de la persona a su debido tiempo, dice en este caso Javier Lara. Muy bien, lo que usted debe de hacer es acercarse al CIAPA para solicitar que esa persona a la que usted le vendió, pues que él también se presente para subdividir la cuenta. Es decir, usted notificarlo, digamos, de manera como formal, nada más, saben que vendí y ya la otra parte no me corresponde, pero si el que está arriba, por decirlo, a un lado, no sé cómo quedó la casa, por comodidad, sabe que no está pagando el agua y se está evadiendo de su responsabilidad, entonces, si no lo conoce, digo, si lo conoce, hable con él. Si no lo conoce y no quiere hacerse responsable, váyase a Justicia Alternativa y presente una solicitud de, digamos, de mediación, para que un mediador lo cite a los dos y le diga, a ver, ¿a ti te vendieron? Sí. ¿Usted es el dueño a partir de febrero? Sí. ¿Usted tiene que pagar el agua? ¿Está enterado de eso? Sí. Ah, perfecto. Entonces, aquí se va a comprometer a ir a pedir el trámite de subdivisión, porque si no, entonces la persona podría, más bien usted, don Javier, reclamarle a ese otro inquilino o a esa otra persona que compró la propiedad, pues el dinero que usted está pagando por los dos. Y ahí tendría que haber, no sé, buscar que un abogado determine una cuota específica o que vayan a mitades y que se lo reembolsen, no sé. Pero lo primero es que usted trate de mediar de manera personal y por la buena con la persona, con el sujeto o la señora, lo que sea. Si él no accede, entonces ya usted lo cita por justicia alternativa, y si no, el último de los casos es que ya pues reclame una indemnización por pago, ¿no? Por usted estarle pagando el agua cuando el otro sabe perfectamente que la propiedad no le corresponde. Y además, yo creo que aquí le voy a decir una cosa. También usted cometió un error, no sé si por la necesidad de urgencia de vender más pronto. Antes de haber vendido la propiedad en esa subdivisión, es haber ido usted como dueño del paño completo de terreno al CIAPA y solicitar que le hicieran la subdivisión y decirle, a ver, CIAPA, voy a subdividir, voy a separar. Entonces, a partir de esta fecha quiero esta cuenta para acá y la otra para este lado. Y entonces ya usted, tal vez usted se quiso evitar el costo del número de alineación o el tema de catastro, y por andar cerrando un dinero ahora está pagando más. No lo sé, estoy especulando, pero más o menos entiendo que por ahí van las cosas. Entonces, en este caso es, pues ahora resolverlo por la vía jurídica, pero primero por la vía administrativa, a ver si eso es suficiente para resolverlo. Y además, infórmense, busquen ingenieros, arquitectos, personas que le sepan, para antes de hacer esos movimientos, que no tengan complicaciones para ustedes en lo futuro. Otro más dice por acá, ¿me puedes asesorar? Tengo en mi casa, por algo que tengo en mi casa, un problema. Existen varias grietas grandes y tengo miedo de que esté en riesgo estructural. ¿Con quién puedo acudir o me pueden apoyar para saber en qué estado está la vivienda? Dice Gabriela Ramírez. Sí te podemos ayudar, pero necesito que me digas dónde vives. Acuérdate que hay 125 municipios en el estado y requiero saber en cuál radicas tú para saber a qué base de bomberos le vamos a pedir la ayuda. Porque aparte hay lista de espera, no es de hablo y ya vienen a atenderme mañana o en 5 minutos. No, no, no. Te van a dar una ficha, te van a tener que atender cuando los elementos estén por la zona. Entonces, lo primero, Gabriela Ramírez, es que me digas en qué municipio estás para que entonces los bomberos te puedan dar una solución. Nos vamos, mi querido Luis Durán, al corte, el primero del teléfono público, y regresamos enseguida a continuar con la atención del auditorio. Bien, dice otro mensaje, a ver, el día que estuvo el director del CIAPA pasé mi problema, dejé mis datos y no se han contactado, ¿qué hago? Eso pregunta Lorena Castillo. Bueno, lo que podemos hacer es nuevamente enviarlo a ellos para que le puedan dar una respuesta. Déjeme, le paso de una vez al equipo de comunicación y seguimos esperando también que nos digan cuándo entra en marcha este módulo o este espacio donde van a estar atendiendo a las personas con problemas del CIAPA, para que pues al margen de lo que es el tema de la comunicación social, un módulo específico, que dijo el director, atienda los problemas de las personas. ¿Listo? Tenemos una llamada en vivo. Vamos a ver de quién se trata, que nos pasen el nombre enseguida para poderlo presentar. Mientras tanto, Luis, vamos a escuchar esta nota de voz y continuamos.
Buen día, Víctor. Oye, nada más quería ver si nos apoyabas aquí a sacar por radio y a reportar una alcantarilla del CIAPA que se encuentra puro a medias del cruce de Alcalde e Irene Robledo. Esa tapa ya se encuentra muy abajo y pues ya ha habido carros ponchados, ya han caído motociclistas ahí y pues ya tiene algunos mesecitos. Es en el puro cruce de Alcalde e Irene Robledo, a pura medias de la avenida. Ahí está esa tapa del CIAPA, esa alcantarilla ya está muy abajo.
Bien, muchas gracias. Lo vamos a pasar enseguida. Nada más le recuerdo que necesitamos también, si ya tiene folio, que nos ayude a reportarlo. Si no, si acaso no lo tuviera o el que tuvo ya le dijeron que ya fue atendido, que suele pasar, no es algo que nos inventemos, sino que suele pasar, genera uno en el CIAPA para que nos dé un número de seguimiento. Es importante que lo haga de esa forma. Vámonos con Joel. Él está en el teléfono público y tiene un problema con el suministro de energía. Así que adelante, le escuchamos. Buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Mira, es un problema bastante recurrente, por eso es la molestia de la llamada. Tenemos ahorita, desde el día de ayer por la tarde, sin luz en la colonia La Tijera. Y esto es un problema recurrente, es constante, siempre falla y nos tardan entre, por lo menos, 12 horas. La última vez fue día y medio, hace poquito. Eso es, te digo, recurrente en la colonia La Tijera. Ajá. Y también tenemos un problema grave de suministro de agua. Tenemos más de un mes sin una gota de agua. El ayuntamiento nada más nos refiere que no hay forma de solucionarlo de manera inmediata, que es a través de pipas. Y aquí estamos haciendo siempre fila en pipas porque esto no se resuelve porque se dañó un pozo. Entonces esto pues ya es muy urgente en nuestro comentario. No sé qué me sugieras hacer.
Por lo pronto, ¿ustedes sí les surte al ayuntamiento de Tlajomulco de agua?
Si nos surten por pipas, pero ajá, así nos toca más o menos cada 3 semanas.
Sí, pero la red de abastecimiento también es de ellos, pues.
Sí, también es de ellos, es de Tlajomulco, así
¿y
es.
¿De qué pozo se abastece? ¿Dónde está el pozo, sabe? ¿No le dijeron?
El pozo estaba atrás del Sams, pero ya no funciona, en López Mateos y Avenida La Tijera. Ajá. Por ahí cerquita estaba el pozo y ya no funciona.
Pero no sabemos si fue porque las bombas se dañaron o porque el pozo se secó.
El pozo ya no sirve, eso es lo que nos dicen, y están dando un poco de agua a la colonia Tulipanes que viene de Gavilanes, pero pues el agua no alcanza con tantos condominios que hay por aquí.
Uh-huh. ¿Y no les dieron una fecha entonces próxima de solución, supongo?
Dice, bueno, según lo que nos dicen aquí en la delegación, que esto podría durar un año.
¿Un año?
Sí, esto es grave, y dicen que no hay solución pronto, entonces no sé a dónde más tengamos que ir. Eso, lo del agua y la luz. Aquí es una cosa muy grave. Te digo, la luz es constante. Ahorita ya tenemos casi 24 horas sin luz. Uh-huh. Y lo que hace la comisión, no sé si sucede en otros lugares, pero cancelan las órdenes porque cuando volvemos a hablar, dicen que la orden apenas la acaban de reportar.
Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, lo primero es que con el ayuntamiento de Tlajomulco sí me parece un problema que no hayan ellos hecho el aviso formal. A los colonos, no sé si hubo una reunión vecinal para decirles que no hay agua, o sea, ustedes definitivamente los dejaron sin agua, o sea, si no hay pozo, ustedes ya no tienen agua, o sea,
no, ya no tenemos agua.
No hay una fuente de abastecimiento, más que
no hay una fuente de abastecimiento.
Y yo no sé dónde se piensan conectar para darles el servicio próximamente, porque pues
dicen que una opción aparente es que en Punto Sur están haciendo un pozo y que de ahí van a abastecer, pero pues no sabemos cuándo. Uh-huh. Eso es lo que sabemos. Pero pues en forma real pues no lo tenemos tan claro.
Pero me interesa saber si lo citaron a alguna reunión, si fue personal del ayuntamiento, ustedes fueron a presidencia o cómo se enteraron de todo esto.
No, bueno, eso nos han dicho aquí, pero sí hubo una reunión. Yo no estuve presente, pero sí hubo, creo que vino alguien, uh-huh, algún regidor o algo del ayuntamiento, y dijo que por el momento iban a hacer pipas.
Uh-huh. Y ahí les explicaron el problema de que el pozo se secó.
Así es, eso dice que el pozo está seco, el que está ahí atrás del Sams, que ya no tiene, ya no funciona.
Otra cosa, ¿no hay posibilidades de que ese pozo se reabastezca con las lluvias? O sea, que la infiltración permita que vuelva a llenarse, ¿o no saben?
Pues eso quisiéramos saber. Yo la verdad es que yo soy optimista y podría pensar que ahora con las lluvias esto podría mejorar. Siempre, eso pasó, fíjate, el año pasado sucedió lo mismo en la época del estiaje. Estuvo muy el agua muy escasa y nomás empezó a llover y empezó a ver agua, pero no sé si venía de ahí o de la o ya ves que la gente ya no consume tanta agua porque está lloviendo, no riega y entonces alcanza a llegar a los que estamos acá, está por la avenida, acá donde te digo yo, por el Hospital San Serafín, estamos como a una cuadra.
Sí. Sí, sí, lo que importa aquí es que hay una explicación del gobierno de Tlajomulco de si realmente el pozo ya se agotó como tal y ya está, digamos, extinto, y o si es nada más una zona de recarga que le haga falta recargar y funcionar, pero sí tendrían que tener una medida alterna porque ni modo que ustedes cada año se queden sin agua entre febrero y mayo, ¿cómo?
Así es, ¿no? Sí, está tremendo. Y te digo, y lo de la luz también es muy frecuente y siempre es en esta calle, en Callejón 6 de Mayo, algo pasa en esta zona. Y lo único que nos han dicho es que vaya un representante de aquí, que porque tiene que hacerse un reporte de auditoría de línea o no sé qué, el caso es que no nos lo solucionan.
Exacto, es que ahí a eso voy ahora con el tema de la luz. Sí. Si usted puede hacerlo, si no, busca al que es el presidente de Colonos, tiene que presentar una solicitud de manera articulada. ¿A qué me refiero? Tiene que, si usted lo puede hacer, o convocar a una reunión con los vecinos para que se entregue un escrito formal en el que todos los de cada casa de las cuadras afectadas por la falla de la energía, de preferencia junte las firmas cuando se va la luz, que es más fácil que la gente así enojada le firme. Okay. Y entonces va a llegar a la oficina de la CFE donde ustedes pagan para que reclamen que se revise la línea. Y usted ya puede llegar con otras 3-4 personas o solo y decir, vengo en representación de los colonos de tal a presentar una denuncia formal en contra de este circuito que nos abastece de energía porque se cae la luz tal fecha, tal fecha, tal fecha y se repite año con año y es cíclico. Y entonces la CFE toma por recibida la inconformidad. Como no es un asunto de una sola persona, sino de varios, se manda a las cuadrillas a que verifiquen todo el circuito, desde donde llega a la subestación, a los transformadores, y ver cuál es el problema, las cuchillas, los aislantes, los cables, no sé, y que se den cuenta dónde está el problema, un árbol que a lo mejor ya está afectándolo, si no se han dado cuenta, y ya que se haga esa auditoría, el problema se va a resolver. Eso ya lo vimos en Agua Blanca hace como unos 3 años, pasó igual, pero la gente se organizó, como yo le dije, fueron a la CFE y entonces intervinieron el punto en específico, y el asunto quedó resuelto. Ustedes tienen que hacer lo mismo, pero sí tienen que convocar a los vecinos, porque hay personas que nada más cumplen con decir, pues se fue la luz, hay alguien ya lo reportó. No, alguien no, repórtalo tú. Y si sabes que es un problema recurrente, súmate a la colecta de firmas y participa del evento. No te van a hacer nada, simplemente la CFE quiere saber que el dicho no es de uno, sino de varios, y necesitan hacerlo así.
Sí, de hecho yo en forma personal fui a la comisión, que está aquí estás muy cerca, estoy en Camino Real, Colima es donde está la unidad de eso. Yo fui a hacer el reporte hace como 15 días también, y hasta que entregué el reporte y llegó el servicio un poquito después, pero aquí ahorita, te digo, y sobre todo imagínate ahorita con el calor, ya los refrigeradores, pues está esto desde ayer a las 4 de la tarde se fue la luz, y es ahora que no llega la luz.
Claro. Pues sí, la solución la van a tener a lo mejor si ahorita va otra vez en unas horas, pero esa no es la definitiva. La definitiva es la que le estoy diciendo que tienen que hacer usted en conjunto con sus vecinos.
Eso es lo que, hacer una sola y ir directamente a la comisión con las firmas.
Así es, y si puede no vaya solo, váyase con 2 o 3 más para que vean que van en serio, pues, ¿no?
Perfecto. Muy bien, Víctor.
Gracias.
Te agradezco.
A usted por llamarnos, muy buenos días. Vámonos buenos con días. La participación de del auditor, otros mensajes que tenemos por acá. Este es un anónimo, dice, vivo en un edificio de departamentos por calle Sierra Leona, número 213, edificio Villa Hidalgo. Hay una persona que vive en la planta baja, que tiene prácticamente una granja de pollos y gallos, y a las 4 de la mañana ya están cantando. La verdad es una molestia, no podemos dormir. Quisiera que omitieran mi nombre por razones obvias. Bueno, usted... le corresponde, no sé si Sierra Leona es Guadalajara, sí, le va a corresponder que vaya a Justicia Municipal de Calzada Independencia y Hospital para que también organícese como este señor hace rato, como don Joel de la Luz, para que toda la torre de edificios haga un escrito donde se pida citar al vecino de la parte inferior y entonces que le hagan ver al vecino que en zona habitacional no puede tener animales. Mire, hoy está muy de moda eso porque las generaciones están así, de que quieren todo orgánico. Y hay quien dice, pues si se puede tener todo orgánico, pues yo, ¿por qué no puedo tener mis pollos? Nada más que se les olvidó que pollos no puedes tener en, no sé, en José Luis Verdía y Avenida México, ¿verdad? Por decir un ejemplo, de una zona muy urbanizada. menos acá en Sierra Leona, 203, en el edificio Villa Hidalgo, porque son zonas habitacionales. Tendría que ser una zona alejada del periférico, donde se permita todavía tener animales de granja. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es ir a Justicia Municipal, insisto, de Calzada Independencia Hospital, y pedir que haya una reunión conciliatoria con el vecino para que le digan qué es lo que se está permitido, si no está permitido que termine con su mini granja, y que eso es además un problema para todos ustedes, porque además de lo ruidoso puede haber hasta animales de otras condiciones que se vayan generando y afecten a los demás. Así que esa es la solución, ir a Justicia Municipal para conciliar el problema con el vecino. Importante. En la pausa le voy a pasar el teléfono de contacto para que usted vaya a ese lugar y pida junto con sus demás vecinos que se intervenga ese domicilio del edificio 203 en la Sierra Leona, donde tienen pollos y gallos que empiezan a cantar a las 4 de la mañana. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Vámonos con José Alfredo Flores, él está en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días. Mira, yo estoy tratando de arreglar mi trámite de pensión. Ajá. Ya me tocó que me asesorara la señorita Patty, ya me habías dado el teléfono para que me asesorara Patty.
Sí.
En el mes de marzo, el día 18 de marzo, hice el trámite pues en la clínica que me corresponde, pero me han estado haciendo dar vueltas hasta la fecha de que hay un error en una cosa, en otra cosa. Supuestamente me estaban diciendo que yo era de la ley 97, siendo que soy de la ley 73, ya tuve los documentos para comprobar eso. Y pues yo quería ver si el equipo de comunicación social del IMSS también me puede apoyar en si es verdad lo que me dicen ahí en la clínica y en la subdelegación del IMSS, de que se atora al momento de ingresar la solicitud, o con algún abogado que me pueda asesorar en el trámite legal en referencia al trámite de pensión. Ya Patty me dice que los documentos también, soy de la ley 73, tengo derecho a mi pensión, pero en la clínica me han estado haciendo dar vueltas hasta la fecha. Todavía tengo cita para el día de mañana. Uh-huh. Con otra vez revisión, y nomás me dicen, véngase en 10 días. Y pues se han pasado ya 2 meses y no es hora de que todavía no puedo ingresar mi documentación para que den trámite a mi solicitud de pensión.
Bueno, yo le sugeriría que hagamos las dos rutas. La primera es que yo le paso sus datos de contacto al equipo de comunicación social para ver si con esa intervención el registro ya queda debidamente asentado. Y en caso de que aún así, con la intervención de comunicación social, usted vaya, lo lleve, le recepcionen y luego le resuelvan por escrito que no tiene derecho porque es ley 97, usted ya se presenta al Instituto de la Defensoría Pública para que demande al Seguro Social por el reconocimiento de su primer registro, la hoja rosa famosa que nos daban a todos y que acredita que usted fue dado de alta antes de la ley 97.
Así es, eso es lo que yo quiero, o sea, tener la certeza, porque me traen vuelta y vuelta, y pues, es imposible hablar con la jefa de ahí de la clínica, porque me dicen, ya le dije que no, y me atiende la señorita de recepción de la ventanilla. Y yo le digo que yo tengo la documentación, ya voy a la subdelegación, y ellos me dicen, es que su documentación está correcta, que usted tiene las 900 semanas, que deberían de haber sido mínimo 500, usted las tiene, rebasa la semana de cotización, usted adquirió nuevamente sus derechos porque se reactivó su número de seguro social con la modalidad 10 y tiene todos los derechos. O sea, alguien está haciendo mal el trámite ahí en la clínica, porque voy a la subdelegación en pensiones y me dicen, es que aquí todo está correcto, pero allá algo está pasando mal. Entonces yo lo que necesito saber es la certeza de que efectivamente hay algún error, o bien sea por parte de la Afore. Ahorita me acaban de decir que porque el dinero de la Afore que no es el suficiente. Yo ya pedí el estado de cuenta actualizado, ahora tengo cita en la Afore para rectificar mis datos biométricos y todo, que la documentación esté correcta y completa y bien actualizado el expediente en la Afore, porque es un enlace entre el IMSS y la Afore para hacer el trámite de pensión.
Sí.
Voy a rectificar nuevamente en la Afore hoy, pero sí quisiera que interviniera pues el equipo de comunicación social para decirme efectivamente están capturando mal tu solicitud o no tienes derecho, y te vamos a dar negativa o le vamos a dar ingreso a tu solicitud de pensión. Uh-huh. Así de sencillo, o sea, entiendo. No complicado, simplemente lo legal, lo justo.
Claro, y ya le digo, si siguen después de eso insistiendo que no, lo que tiene usted es que presentar un amparo, una promoción jurídica para que ahora sí, por medio de la ley, el Instituto Mexicano de Seguro Social se obligue a abrir sus registros y le den una solución.
Exactamente, es lo correcto, Víctor, yo te lo agradecería muchísimo. Si me pasas o me enlazas con el equipo de comunicación social, y si no, pues irme ya a la Defensoría Pública para que ellos, a través de algún abogado que me asignen o algo, puedan ellos ejercer algún tipo de trámite ante el IMSS para que den la negativa o den solución y entrada a mi solicitud de pensión.
Claro. Sí, entonces déjeme aquí, bueno, tengo sus datos, de hecho, que termina su teléfono en 8807.
Es correcto.
Que es con el que me voy a quedar para compartirlo al equipo de comunicación. Y ya usted nos... anote el de la Defensoría Pública por si la primera opción no funciona, para que vaya y demande.
Sí, ¿listo? Muy bien, gracias.
¿Cuál le queda más cerca, Ciudad Judicial o el centro?
En el centro, yo creo, porque yo vivo en Tonalá.
Ah, muy bien. Entonces va a tener que presentarse al siguiente domicilio. Ahí le va. Sí. Pino Suárez, 527.
Ajá.
Colonia Centro, Barranquitas.
Ajá. Ah, ok.
El teléfono de contacto con ellos es el 3336 48 9420.
9420.
Ajá. Y la extensión ahí es la 2014.
Extensión 2014.
Se lleva sus documentos en original y copia para que el equipo jurídico, si es necesario que llegue hasta allá, exacto, y le digan, ven, están cometiendo este error con usted, lo vamos a abordar desde esta forma. Y ellos le van a explicar, ¿sí?
Sí.
Bueno.
Muy bien, muchas gracias, Víctor, te agradezco mucho.
Gracias a usted, estamos pasando el dial dato al IMSS.
Sí, muy bien, gracias, entonces espero la llamada. Yo tengo mi teléfono prendido 24 horas, 365 días al año. O sea, a la hora que me marquen, lo recibo la llamada y me pongo en contacto con quien me hable para pasarle la documentación, ir a donde me digan, ir con la persona que ellos me canalicen o presentar los documentos que ellos me pidan.
Bueno, muy bien. Pasé los datos, ellos se van a poner en contacto con usted. Muy amable.
Muy amable. Gracias, Víctor.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, bye.
Bien, vámonos con las llamadas del auditorio. Dice María Lara que le desactivaron la tarjeta de bienestar a su tía, que tiene 94 años. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ¿por qué la desactivaron? ¿Nos puede explicar qué fue la razón por la que la desactivaron? Ojalá que nos pudiera marcar otra vez y entrar al aire para que nos detallara más. Porque yo le diría así a simple vista, y con lo que me está pidiendo, pues que vaya al Lerdo de Tejada para solicitar una revisión de su caso y que le expliquen qué fue lo que ocurrió. Si detectaron a lo mejor que la persona ya no estaba con vida, aunque sí es cierto, o detectaron a lo mejor que la persona tenía mal el expediente o bloquearon la tarjeta porque se la robaron, no sé. Necesito el contexto para saber a dónde y con quién derivarle. Arturo Pérez, que si tenemos el teléfono de Pati Márquez, que es asesora, sí, aquí lo voy a transmitir para quien se lo quiera anotar de una vez también, inclusive lo tenga, y ahí le va. El número de ella es el siguiente, 3315-37-70-71, 3315-37-70-71. Otilia Salazar, en la colonia Lázaro Cárdenas no tenemos agua, ya tenemos más de un mes. Lázaro Cárdenas, ¿de dónde? Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan. La señora González, ¿cuándo le toca la letra M de Bienestar? Hay que entrar a la plataforma gob.mx/bienestar desde el teléfono. Es muy sencillo. gob.mx/bienestar desde el teléfono. Ahí va a encontrar el calendario de pagos y sabrá cuándo le toca. Si hay tiempo, lo leemos antes de despedirnos. ¿Algún número de dirección de asesoría pública? Jorge, si te refieres al Instituto de la Defensoría Pública, también te lo paso. El número de ellos, tú te vas a tener que comunicar al Defensatel porque no sé ni dónde vives, si te queda más cerca el anillo periférico acá en Ciudad Judicial o el centro. Marca entonces al 800-224-2626, 800-224-2626 para que te puedan ayudar. Y Francisco Cervantes, hay una señora muy cochina con muchos gatos y perros en la colonia Canal 58 debe ser, porque aquí es 68, Rafael Delgado número 314. Me faltan datos de este reporte, sí. Necesitaría más información para poder ver quién lo atiende. Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá o Zapopan. Y voy con los demás mensajes que tenemos por acá. Dice este texto. Hace 10 años falleció un tío y su esposa no hizo el trámite de pensión por viudez. ¿Será posible que después de este tiempo ella pueda tramitar la pensión o ya no procede por ese largo tiempo que dejó pasar? es lo que dice Juanita Sánchez. No sé si ya prescribió su derecho, pero yo le sugeriría que le diga a la persona que con documentos en mano del paciente fallecido, en este caso del derechohabiente más bien fallecido, se presente al Instituto de la Defensoría para que le digan si aún puede reclamar algún tipo de derecho, porque ya pasaron 10 años y no sé si ese pues venció o es de los imprescriptibles. Bien, voy con otro texto. Quiero mostrar mi molestia e inconformidad. Hace más de un año hice mi registro para pensión de mujeres bienestar. Llamar es una misión imposible porque no contestan. Hoy acudí a la oficina y me dijeron que ya se había regresado la tarjeta a Ciudad de México, que espere de 2 a 8 meses a que me vuelvan a llamar. Esto es muy impráctico y riesgoso porque lo exponen a uno, a personas de la tercera edad, contestando toda llamada. Dice, deberían de mandar sí o sí mensaje, pero alegan que no siempre pueden hacerlo así por el número de tarjetas que les llegan. Pues sí, desgraciadamente aquí la falta de comunicación es lo que está generando un verdadero problema. Y el Banco del Bienestar es corresponsable, pero también la Secretaría de Bienestar. Así que lo que podemos hacer es, si nos reenvía su mensaje con un teléfono, pues pedir al equipo de comunicación que le avisen a la delegada lo que pasó y que sea la delegada, si está en sus facultades aún, pues acercarse con la secretaria o el equipo de México y decirles, oigan, este tema ya se perdió, la persona perdió más de un año, aquí se quedó la tarjeta, no vieron por ella y queremos ver si se la regresan. Pero será por solamente intercesión de la propia funcionaria para ver si ella lo puede hacer. Esperemos que sí se consiga. Ayúdenos a completar su mensaje porque me envió todo, menos el teléfono. Me envió todo menos el teléfono y así no podemos avanzar. Dice, ¿a qué teléfono me puedo comunicar para hablar con Víctor sobre un problema que tengo en trámite de pensión? Ya, creo que es el que me dio hace unos minutos mi compañera y es con el que entramos hace rato. Acá nos dice, sin nombre, desde el viernes pasado, el hospital nuevo ya está sin servicio de los sanitarios debido a que no hay agua. Es lo que dicen en este mensaje. Lo vamos a corroborar con el equipo de comunicación social también y que nos expliquen si es por una falla técnica o es falta de líquido o es un tandeo o algo que haya afectado de afuera hacia el hospital en sus instalaciones ahí de la zona centro. Mi esposo es ley 73, pero como tiene 2 números de seguro, el seguro le quitó la ley 73 y lo dejó en ley 97. ¿Y eso cuándo ocurrió? Porque si lo acaban de hacer, todavía se puede revertir, pero necesitamos que nos ayuden con más detalles. Me dio un reporte muy escueto. Necesitamos que nos den información un poco más detallada. Otro más nos dice, hay un socavón 11-5-7-5-2-71-45 del 24 de junio de 2025. Vinieron en febrero, levantaron adoquines, echaron gran cantidad de polvo blanco y no regresaron a poner los adoquines. Se aprovecha como estacionamiento, andador 3 entre Sierra de Miahuatlán y Sierra de Mapimí. Gracias, dice este mensaje. Anexé fotos. Muy bien, entonces también lo vamos a derivar a Ciapa porque quedó nada más como un tope de tierra y lo que hace falta es el adoquín. A lo mejor el problema es que el Ciapa no tiene adoquines, porque ellos utilizan mucho concreto y asfalto, pero adoquines que yo sepa no. Si quieren adoquines va a ser un poquito más complicado. Habrá que ver si Zapopan puede entrar de manera solidaria. Fíjese que eso también lo hemos abordado. Es importante que ustedes escuchen lo que nos dijo, si no tuvieron la oportunidad en Buenos Días, lo que nos dijo el director del Ciapa, que se están firmando con acuerdos, o más bien están llegando a acuerdos con los ayuntamientos, para que cuando el Ciapa realice una obra de reparación, el municipio de manera solidaria llegue y ponga el pavimento donde se retiró por cuestiones, digamos, de la infraestructura. Esto agilizaría los reportes que tiene el Ciapa, pero sobre todo le da al organismo la posibilidad de, si atendía, por ejemplo, 4 reportes en un día, que lo duplique o llegue 2 más, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, me parece una buena estrategia, útil. Ojalá que los ayuntamientos colaboren, que haya esa sensibilidad de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, para que puedan resolverlo. Y los que ya apelaron, pues son El Salto y Juanacatlán, que según el director del Ciapa, los ingresaron con irregularidades y ahora quedaron fuera del organismo. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Estamos de regreso y saludamos a Jorge González Aguilar en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
para exponer mi queja ante el Seguro Social. Tengo más de 20 días que no surten el medicamento insulina glargina para diabetes. Y no dan tiempo de entrega y el teléfono que dan ahí para informar cuando llega nunca contesta. Estoy afiliado a la sucursal 171 de Las Águilas.
Uh-huh. Y de ahí es donde no le han dado la entrega. ¿Cuántos meses lleva así?
No, me dieron la receta el 22 de abril. Uh-huh. Y estamos ahorita ya 11 de mayo y no llega, y no llega, y no llega. Uh-huh. Y ya he comprado dos veces.
O sea, ya se va a ajustar el mes que no le dan esta última receta.
Correcto.
Bueno, vamos a preguntar si se puede recuperar y que nos digan en la delegación Jalisco qué se puede hacer, ¿sí?
Gracias.
Gracias y buen día.
Buen día.
Bien, hasta luego. Tenemos un par de mensajes. Ahorita me pasa la siguiente llamada, por favor. A ver, tenemos, sí, se comunicó Pati para explicarnos cómo está el asunto de esta persona que quiere lo de su jubilación y que es un caso que me parece aplica para varios de los que están en esa etapa ya de jubilarse tal vez en este año. Escuchen.
Hola, Víctor, buen día. Mira, para la persona que acaba de llamar relacionada con su resolución, si él tiene 900 semanas, igual él alcanza pensión 97 o pensión 73. El punto es que él quiere que le paguen por la ley 73 y habría que revisar. Aquí el punto primario, antes de ir a otro tipo de institución, es que en oficialía de partes de la subdelegación que le corresponde puede meter su inconformidad. Una vez que no ocurra algo favorable, entonces sí, las otras instancias son recomendables. De hecho, a las personas que ya se van a pensionar y que han estado en modalidad 10 después de mucho tiempo que no habían cotizado, siempre se les recomienda primero revisar toda su información para evitar este tipo de circunstancias, porque siempre hay algo en lo cual podemos no estar de acuerdo. Un saludo.
Pati, muchas gracias por la orientación. Insisto, por eso quería que escucharan el mensaje, porque puede servirle a todos. Sobre todo, es importante que usted, yo le sugeriría, vaya previniendo, no sé, 5 años, hasta 10, no sé, váyase pensando en hacer su carpeta y tener sus documentos a la mano, porque todo le van a pedir, todo le van a pedir. Y entre más bien documentado esté, más fácil se puede defender ante cualquier injusticia, en este caso con el Seguro Social. Aquí dice otro mensaje, mi nombre es, se está cargando ya, José Luis, es el trámite para la tarjeta única y mis datos fueron corroborados, pero no me llegó la cita para recogerla. No, es que tenés que entrar a la plataforma y tú hacer la cita, tú elegir la cita. Así que necesitas, pues, ingresar a la plataforma y darte de alta para que elijas un horario y un módulo donde te puedan dar el plástico. Uno más antes de la llamada en vivo. Dice, yo creo que la gente te manda teléfono porque es... No te manda teléfono porque es lógico que su teléfono es el mismo donde te están mandando el mensaje. Sí, eso me queda claro, pero yo no voy a estar copiando el mensaje de arriba, pegándolo abajo, armando una artesanía de mensaje para poderlo derivar a dependencia cuando el tiempo corre. Entonces, por eso les pido que lo envíen completo y detallado. Mensaje sin teléfono, mensaje que no se va. Si se lee al aire, claro, sale. Pero la solución inmediata no va a llegar. Ese es el tema. Entonces, yo lo que les pido es que me faciliten la información más detallada, porque sí, pues eso es... Tú piensas eso y todos los demás, pero aquí no operamos de esa manera. Necesitamos que nos lo entreguen, porque yo los armaba antes, pero pierdo mucho tiempo armándolos. Y no, mejor necesito que me los entreguen completos si es que quieren que yo los pueda derivar. Vámonos a otra llamada con Delia Pérez, que está en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días. Oiga, disculpe. A sus órdenes. Lo que pasa es que mi queja es que, como toda la ciudadanía, casi, o parte de la mayor de la ciudadanía, estamos con el desabasto del agua. Yo vivo en la colonia Emiliano Zapata, en Zapopan, y ya tenemos como un mes sin el líquido de agua. Aparte de que cuando nos la echan muy mugrosa, color café. Como ya hablé al CIAPA y no me contestan. Duré como media hora que los ejecutivos estaban ocupados. Pienso que ya están enfadados de tanto reporte que tienen de la ciudadanía.
Uh-huh. Sí, pero te tienen que atender de todas maneras. Si no lo pueden hacer así, puede ser inclusive vía correo electrónico. ¿Lo ha pensado o no?
No, no le he pensado de correo electrónico, uh-huh. o sea, poner mi queja. Mire, lo que tenemos suerte de tener aljibes, yo tengo un aljibe de 7000 litros, sí. ya está, o sea, ya sin agua.
Ajá.
Sin agua. Y también, a ver si nos podría hacer el favor de enviarnos pipas para acá, para la colonia. El Nuevo Vergel, Emiliano Zapata, Lomas de Tabachines, Cabañitas, el Centinela. O sea, somos todas las colonias que estamos sin agua.
En la parte más alta, además, donde llega más retrasadísimo.
Exactamente, fíjese.
Sí, pues.
Y así estamos, todos, uh-huh. todos estamos igual.
Sí.
Los que tenemos la fortuna de tener tinaco o de este aljibe, pero hay personas que ni aljibe ni tinacos tienen.
Claro, yo le diría que eso, me interesa a mí que lo hagan a través sobre todo del correo, porque el correo deja una documental, es decir, deja uh-huh. un archivo electrónico de el día a la hora que usted lo derivó. Y eso le sirve para más adelante que usted inclusive hasta pueda reclamar al CIAPA, ¿no? Yo lo haría. Si, por ejemplo, yo pongo un reporte, no sé, hoy 11 de mayo, y llega 11 de junio o 11 de julio y sin agua, puedo ir a demandar al CIAPA y decirle, oye, ¿por qué me cobraste agua si no me diste agua? O sea, no me puedes cobrar agua.
Agua si nos llegan puntuales.
Exacto, pero ¿qué le cobran si no hay consumo?
Exactamente, pues, ¿sabe qué es lo que nos cobran? Que por, tan solo por pasar la red por nuestra casa
no.
o por la calle, es no lo que nos están
eso,
cobrando.
Eso lo entiendo, y eso viene a todos nos lo van a cobrar porque la red ahí está, digamos, una parte de los derechos que pagamos. Pero lo que es el cobro por metro cúbico, eso no se lo podrían cobrar, pero necesitamos que usted tuviera, si quisiera llegar a ese nivel, a pelearse con ellos.
¿Mandar a CIAPA?
Exactamente, tener una documental, y como si marca no le contesta, no, envíe correo para que tenga usted ahí el registro, o lo que también puede funcionar y es hasta más de evidencia, hacer un escrito breve con la solicitud y llegar a la oficina del CIAPA y dejarlo para que se lo sellen en la oficina de partes, y a partir de ahí usted ya corre el tiempo para cualquier cosa que se le ofrezca, ir a derechos humanos, denunciar, lo que sea.
Okay. ¿Sí? Muy bien.
De todas maneras, repítame la colonia donde están sin agua, por favor.
Mire, estamos varias colonias, de aquí uh-huh. somos varias, La Martinica, sí. Emiliano Zapata, Nuevo Vergel, Lomas de Tabachines, El Centinela, Jardines del Vergel, o sea, somos todos los alrededores, como dice usted, en las partes más altas.
Claro. Oiga, ¿no son los mismos que ya se han manifestado una vez que cerraron ahí Tabachines?
Sí, somos los mismos, somos los mismos, La Mesa Colorada, Arroyo Hondo, La Cantera, o sea, somos todos.
Que les llevaron unos tanques en las esquinas, ¿no? Y esa era como más o menos la solución.
Duramos muchos meses con esos tanques de agua que nos dejaron. Uh-huh. Sí, muchos meses.
Claro.
Que fue hace, no sé, unos años.
Sí, sí,
unos
sí, años. Recuerdo.
Ajá.
Pues bueno.
Sí, somos los mismos hoy
ya. Ya se escuchó su denuncia al aire. Yo le insisto, formalice la queja para que tenga elementos para más adelante poder dar la batalla legal si es que se necesita. ¿Sí?
Muy bien, ¿sabe qué es lo que voy a llevar? Pues mis escritos, como dice usted, llevarlo ahora.
Ándele.
Y si en un mes no me dan solución, llevarles otros y para poder demandar.
Claro, y usted recomienda eso a sus vecinos, háganlo todos en conjunto para que vayan haciéndolo de manera más masiva hasta que el CIAPA responda.
¿Y qué le parece si hacemos el escrito y juntamos firmas para que todos estemos de acuerdo?
También, sí, por supuesto, la organización ciudadana es lo mejor que puede haber.
Ok, muchas gracias.
Gracias,
y a ver
buen
si
día.
Ustedes, por medio de usted, nos mandaran pipas, aunque sea.
Ojalá que sí, ya lo pasamos al aire. Bueno, le están escuchando, de hecho, ¿verdad?
Ok.
Gracias.
Perfecto, muchas gracias, muy amable.
Hasta luego, muy buen día. Acá nos dice este mensaje, confirmo lo de la señora, ya tenemos mucho sin agua en Lomas de Tabachines, solo por la noche, un chorrito muy delgadito, dice este mensaje. Y acá tenemos otro más, que bueno, esta es más bien una felicitación. Acá dice, hola, en la oficina del Banco del Bienestar de Normalistas, sí, Fidel Velázquez, de todos dicen, vuelva mañana, la tarjeta creo ya no sirve y se necesita otra, y creo también es trámite de vuelve mañana, deben hacerlo al día, creo, saludos de una amiga que paga Uber. Muy bien, dice el mensaje que nos llega esta mañana. Desgraciadamente, mire, la autonomía del Banco del Bienestar no es tal, porque ellos dependen de las oficinas en México, entonces... También, por ejemplo, la banca comercial depende de los corporativos en la Ciudad de México. Pero mire, yo le pongo los ejemplos. La banca comercial, usted se le pierde la tarjeta o la paga la reposición y cuando mucho 48 horas ya está de vuelta en casa y llega con paquetería o llega al banco, pero acá ni eso. Tardan demasiado, pero en fin. Nos vamos, le invitamos a que se comunique mañana otra vez a las 11 cuando regresaremos al mismo horario para este teléfono público. Hasta luego.